Radioactividad.
La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. La Vaca es una universidad y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Estamos gestando una nueva dirección, creando futuro. La que te parió. No me digas si te gusto, ni lo que tengo que hacer. Es mi vida, soy mi dueña. No tengo nada que perder. Ni cuentos de hadas, ni historias de terror. También sos parte, un grito de liberación. La que te parió.
¿Qué pasa si una futbolista quiere ser madre? ¿Qué pasa si es profesional? ¿Y qué pasa si no lo es? Recién a fines del año pasado, la AFA dejó de considerar al embarazo como una lesión. ¿Qué significa esto y qué impacto real tuvo? China Pereiro es exfutbolista, una de las impulsoras de Pibas con Pelotas, un colectivo que reclama la equidad en el fútbol, y es también madre de un niño de 2 años. Con ella buscamos posibles respuestas. La necesidad de pensar una educación desde la igualdad y los derechos, lo que falta en los clubes, el rol de los sponsors y en el centro de todo, el deseo. Florencia China Pereiro, que jugó en Boca durante 8 años al futsal, ahora coordinás el futsal femenino de Sportivo Barracas, estudiás gestión deportiva, sos una de las impulsoras de Pibas con Pelotas, una colectiva que ¿cómo la definirías?
Al principio la hubiera definido de una manera diferente a cómo la defino hoy. Al principio era un colectivo de mujeres deportistas y deportistas que peleaban, futbolistas, en realidad que peleábamos por los derechos en el fútbol. Hoy me atrevo a decir que se expandió, que se abrió el abanico y que es de todo el deporte femenino.
Se sumaron de otras disciplinas.
Se sumaron de otras disciplinas, al principio era solamente fútbol, empezaron a escribirnos chicas que vivían un montón de situaciones de desigualdad, del básquet, del vóley, de un montón de otras disciplinas que obviamente tuvimos que unirnos y empezar a hablar de todo.
¿Y encontraron en esas otras disciplinas y las experiencias que ustedes ya venían ahí recopilando y laburando como denominadores comunes?
Sí, totalmente. Sin duda, el machismo está presente en todos los deportes femeninos. Desigualdades no solamente a nivel en deportes profesionales, sino también en los deportes amateurs. Los lugares de entrenamiento, las diferencias que hay a la hora de entrenar con los materiales, los espacios. Eso no solamente pasa en el fútbol, sino también en muchos otros deportes que la verdad al principio yo no tenía mucha idea y me fui empapando de todo, hablando con deportistas y me di cuenta que hay un montón de cosas en común.
¿Y China pudieron establecer en este tiempo de recorrido, pero también pensando como para futuro, mirando para adelante, cuáles son como, si podríamos decir, estos 3 ejes o lineamientos, 3, 4, 5, los principales ejes o lineamientos de trabajo que quieren encarar?
En realidad, una de las primeras cosas que marcamos y que pedimos es que tiene que haber más mujeres en los espacios de toma de decisión, no solamente obviamente en el fútbol, sino en todas las disciplinas. Hoy los dirigentes, la mayoría son hombres, en los clubes de barrio, en los clubes también grandes, no hay mujeres en los lugares de toma de decisión, y creo que es una de las primeras cosas que hay que modificar. Uh-huh. Para empezar a trabajar desde las bases, ¿no? Las más chiquitas, también generar divisiones inferiores en los deportes femeninos. Hoy, por ejemplo, en el fútbol, una nena por ahí se acerca a jugar a los 12, 13 años, o cuando, a diferencia del varón, se acerca, uno lleva el varón a la escuelita a los 5 o 6 años.
Claro.
4 entonces, generar también esos espacios, ¿no? De fútbol mixto, donde las nenas puedan jugar con los nenes, porque hasta los 10 o 11 años no hay diferencia física y pueden entrenarse juntos, que es lo que hacen en los países donde el fútbol femenino es potencia. Entonces, también una de las cosas más importantes es esa, empezar a abrir lugares y cabezas de gente que tiene que entender que el deporte puede ser mixto porque no hay diferencia física, y es lo que de alguna manera también educa en igualdad.
Y China, para todo esto que decís, un poco vienen pensando, trabajando la necesidad de una ley de equidad en el deporte, ¿no?
Sí, hace mucho que se viene trabajando en la ley de equidad. La verdad es que, por lo menos yo desde el lugar que ocupo en el club, que es de coordinación, no solamente de fútbol femenino, sino masculino también, trato de generar todos estos espacios. También nosotros tuvimos desde Pibes con Pelotas una reunión con la gente del Ministerio de Educación para empezar a trabajar en las escuelas con el deporte mixto también, que me parece que es una de las cosas claves, porque en la escuela te siguen separando las nenas con las nenas, los nenes con los nenes.
Claro.
E incluso en las escuelas no hay, en muchas escuelas no hay fútbol. A mí me pasaba de chiquita que tenía que meterme a jugar con los varones o incluso en el recreo, no solamente en la hora de educación física, sino también en el recreo me tenía que agarrar parte del patio para poder jugar con los varones el fútbol, porque no, el patio es de ellos y nosotras no podemos jugar. Entonces sí, si bien obviamente falta mucho para que se genere la equidad en el deporte, venimos trabajando desde la educación también, por eso tuvimos esta reunión con la gente del ministerio para ver si podemos lograr desde la escuela, que yo creo que eso sería un cambio muy grande.
Claro, claro. Y esta importancia también como de pensar en las generaciones futuras, ¿no? Y como en las infancias, como posibilidad de modificarlo todo, de si modificamos ahí.
Totalmente, totalmente. Yo sí pienso, cuando tenía 9 años que empecé a jugar al fútbol, digo que empecé porque fue la primera vez que me llevaron a un club, jugaba con pibas que tenían 20 años.
Claro.
Y es una locura, una nena de 9 años después jugar con una chica de 20. Hoy por suerte se abrieron un montón de espacios donde hay fútbol para nenas más chicas. Creo que es súper importante para las nuevas infancias, para que los chicos y las chicas estén educados desde otro lugar, con igualdad, con que vayan al colegio y sepan que puedan jugar al fútbol con sus compañeras, y no como cuando nosotros éramos chicas, era las nenas jugar al handball o al vóley o al hockey y no podemos jugar al fútbol.
Somos chispas.
Y juntas
somos fuego, fuego, fuego.
Hoy quiero con este canto, hoy quiero sacudir cada gota, cada piedra, cada flor en el cemento. Cantar hilo a hilo, el silencio en el aire. Si te agobia los grises del amanecer, no te dije vencer aunque puedas caer. La risa del sol en tu boca entrará cuando encienda la luz al compás del querer. Todo puede suceder. Deja la lluvia caer una y otra vez. Todo puede suceder. Deja la lluvia caer. Vuela tan alto como puedas. Y una lluvia de meteorito te alumbrará en la noche negra. Como fuego que está pendiente de luna llena a la oscuridad. Enciende una tierna huella y se derrite la soledad. Mariposa en la noche negra. Con este canto, andar de rama en rama, sacudir cada fantasma y entre versos encontrarte. La libertad no olvida, pero aprende a soltar. Si te agobian los grises del amanecer,
vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos.
¿Nos escuchás?
También queremos escucharte.
Escribinos a cooperativalavaca@gmail.com.
Hoy en La que te parió hablamos con la China Pereiro, exfutbolista de Boca, coordinadora de un club de futsal y parte de Pibas con Pelotas.
China, ¿es profesional para vos? ¿Hoy el fútbol femenino en Argentina es realmente profesional?
No, para mí particularmente no. Discuto mucho con algunas compañeras, sé que se generó un paso muy grande, pero para mí ser profesional no es cobrar un sueldo de 20 lucas, que es lo que están cobrando las jugadoras hoy. No todas, porque un plantel son 22 jugadoras y cobran 8. Con suerte, porque algunos clubes incluso usan la plata de las jugadoras para mantener la actividad, cosa que no está bien. Entonces yo no lo veo profesional. Para mí un deportista profesional se hace teniendo espacio acorde al entrenamiento que necesita, teniendo materiales, teniendo un médico que te controle, un nutricionista, alguien que te diga cómo tenés que entrenarte, y la verdad que en el fútbol femenino eso no pasa.
Nietas de las brujas,
hijas de las locas,
queremos cambiarlo todo.
A fines del año pasado, la AFA reconoció y estableció que las mujeres embarazadas deben seguir cobrando su sueldo. ¿Crees que generó esto un avance en esto, en lo práctico? Digo, más allá de la letra y más allá del plano de lo teórico, de lo que se enuncia, ¿no? Del plano de los enunciados, ¿hubo como un impacto en la realidad?
La verdad que me parece que es un cambio, primero porque el embarazo estaba visto como lesión, lo que hacía obviamente que la jugadora se la descarte completamente del plantel, pero también hay una realidad que es justo esto que hablábamos de lo profesional, que la mayoría de las jugadoras en Argentina no son profesionales. Entonces, no sé, te doy un ejemplo, una jugadora decide ser mamá, elige ser mamá y no está dentro de la lista del profesional. Ni la AFA ni el club va a hacerse cargo de la situación de la jugadora, ni deportivamente, ni físicamente, ni a cuestión de salud, de controlarla, porque no es un deporte que es profesional por completo.
Claro.
Entonces, incluso mismo, esa jugadora seguramente si no es profesional, si no está dentro de la lista de las que cobran el sueldo, no va a seguir teniendo su salario. Entonces es medio complejo. Por eso yo creo que más allá de que es un avance que deje de verse el embarazo como una lesión, lo primero que hay que trabajar para que sea profesional del deporte es que sean todas las jugadoras profesionales y no solamente 8 como pasa hoy.
¿Se puso en debate o se charló con respecto a qué pasa si elegís ser madre pero no sos la gestante? Porque me imagino también ahí que queda como un gris o un vacío de que no hay nada, de que no hay posibilidad de acompañar esa maternidad, ¿no? Ese embarazo.
Pero no, obviamente que no, nadie tiene en cuenta. Imagínate que no tienen en cuenta si vos sos la gestante, como es en el caso de que sea tu pareja la que lo tiene. Es muy complejo el embarazo, sobre todo en el fútbol que no es profesional acá en Argentina y que nadie tiene en cuenta el cuerpo de la mujer ni el deseo de la mujer.
Crear
y criar.
Hay otro futuro.
¿Qué es Aresia?
La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país.
Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo.
¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita.
Más información en www.revistasculturales.org.
revistasculturales.org.
Para dar luz hay que prenderse fuego.
En La que te parió nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susy Shock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
¡Radioactividad!
Esto es Crianzas. Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas.
Dale.
Una producción de Cooperativa La Vaca. Para que tus alitas no crezcan más rotas.
Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos.
Chango, chinita, gurice, acá te habla de nuevo la Susy. Feliz ando, porque encontré por fin las lentejuelas que tanto buscaba. Y entonces agarrate, Catalina, que esta vez sí que voy a ir a la murga. Porque siempre le puse excusas, ¿viste? Que estoy vieja, que estoy gorda, que ya pasó mi tiempo para esa alegría. Y todos los años el piberío que me golpea la puerta del rancho y me insiste: dele, Susy, venga a la murga, venga a la murga, anímese. Y este año dije, ¿y por qué no? Si ya de traba que soy, lo mío es todo un desfile todos los días del año, así que, ¿por qué perderme esta alegría?
Tocar hasta que sangre en las manos. Tocar hasta que sangre en las manos.
Eso sí, ya le avisé a la Dominique, que ella sí que sabe, que me enseñe esos pasos de reina que hacía ella cuando bailaba en el teatro de revista. Porque una siempre tiene que aprender de las que más saben. ¿O no? Beso y abrazo de tía Traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza. Dale.
Buena vida y poca vergüenza.
Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org. Dale.
Me equivoqué.
palabras de amor.
Hasta acá charlamos con la China Pereiro sobre los avances insuficientes para acompañar a las futbolistas que desean ser madres. Con todas estas condiciones le preguntamos, ¿quienes deciden ser madres tienen que alejarse del fútbol?
Totalmente, porque primero muchas deportistas, lo que hacen con muchas futbolistas, se ven obligadas por ahí a trazar su deseo de ser madres para poder seguir jugando el fútbol o practicando el deporte que elijan. Siempre hablando de manera profesional, ¿no?
Sí.
Y en el fútbol lo que es dejar de jugar, porque incluso si sos consciente, sabes que no tenés atrás a una persona formada, a un médico, a un entrenador que trabaje con mujeres como para poder llevarte en un entrenamiento. Hace poquito Alex Morgan, que es una jugadora de Estados Unidos, fue mamá. Obviamente entrenó hasta creo que 8 meses de embarazo porque quería jugar en los Juegos Olímpicos, que están en los Juegos Olímpicos, pero eso es un ejemplo claro. Alex Morgan tiene a alguien atrás que está manejando su entrenamiento, está viendo cómo se entrena, está cuidándola. Acá eso no pasa. Yo, de hecho, soy mamá de un nene que hoy tiene 2 años, casi 2 años, y cuando quedé embarazada quería seguir entrenando, una actividad que realizo desde que soy muy chiquita. Y hasta que fui consciente y dije, yo no puedo seguir entrenando si no tengo a un médico, a un entrenador, a un preparador físico que me diga qué es lo que tengo que hacer bien, porque puede ser perjudicial. Y la verdad que lo que menos quería era tener algún problema con mi embarazo.
Claro, claro. Y en esto del seguimiento que se le puede dar, ¿crees que se tiene en cuenta el cuerpo de las mujeres y disidencias en los entrenamientos y en la planificación de esos entrenamientos?
No, la verdad que para nada. De hecho, siempre marco que cuando hablamos de lo profesional, en el fútbol femenino argentino, cuando digo fútbol femenino, hay varias disciplinas del fútbol. Está el fútbol de campo, el futsal, el fútbol playa. En Argentina pasa algo que es que muchas jugadoras juegan varias disciplinas. Juegan cancha de 11, juegan futsal, y nadie cuida de esa jugadora. Me pasó tener dado a varias compañeras con lesiones, por ejemplo, de rodillas o otras lesiones de espalda, a jugar futsal en pisos duros. Y esas chicas quizás entrenan a la mañana o a la tarde en cancha de 11 en algún club y después a la noche entrenan futsal en otro. Y ni siquiera se hablan entre sí los entrenadores como para saber qué es lo que hicieron a la mañana, qué es lo que hicieron a la noche. Y esas chicas terminan con una rodilla rota. Obviamente los clubes ni le van haciéndose cargo. Nadie controla ni cuida el cuerpo de la mujer. Incluso también con el ciclo menstrual pasa lo mismo. No tenemos, no hay un médico ni un preparador físico que trabaje sobre eso. De hecho, muchas veces cuando una por ahí entrena mal o cuando, no sé, nos ha pasado que erramos algún gol, el chiste es que pasa, te vino. Y la verdad que es una locura porque obviamente que la mujer tiene cambios en el cuerpo, sobre todo cuando está atravesando el ciclo menstrual, y nadie trabaja sobre eso. De hecho, la selección de Estados Unidos en el último mundial estuvieron haciendo un trabajo con el ciclo menstrual, y obviamente los resultados de la selección de Estados Unidos están a la vista.
Y en esto que decís que en el último tiempo Pibas con Pelota se amplió a otras disciplinas, ¿esto también lo ves en otras disciplinas?
Sí, lo que yo pienso es que la que elige ser mamá definitivamente deja de hacer el deporte que está practicando. Sobre todo porque son deportes muy amateurs acá en Argentina. Y lamentablemente la que es profesional va atrasando el deseo de ser madre, porque obviamente quizás es en la misma edad donde una mujer por ahí rige también ya al 100% en el deporte. Justamente son las mismas edades para la maternidad con el deporte. Entonces van atrasando el deseo. Eso pienso acerca de los deportes profesionales. Los que son contra amateur, lo que hacemos es dejar de jugar lamentablemente.
Claro, ¿y conoces experiencias que se esté trabajando este tema en algunos otros lugares del mundo? Bueno, un poco contabas la jugadora de Estados Unidos que estuvo ahí entrenando hasta casi último momento, hasta el último trimestre por lo menos, y que se le da un acompañamiento, pero ¿sentís que estos temas, más allá del cobro del sueldo, ¿no? Como que sí, se reconoce como un super avance, pero pensar también en una mirada mucho más integral sobre esa deportista, ¿se está poniendo en discusión?
Pienso que en algunos sectores sí, de hecho leía hace un tiempo una entrevista justamente que hablaba de la maternidad y el deporte y hablaba mucho de los sponsors, sobre todo las deportistas que son profesionales, que pasa a la hora de la maternidad con los sponsors, muchos sponsors dejaban de patrocinarla y creo que fue Nike que decidió como seguirles el contrato. Pienso que desde algún lugar se está abriendo al mundo entero el respetar la maternidad para la mujer en el deporte, pero también creo que falta muchísimo más y que para tener una maternidad de alguna manera protegida se tiene que trabajar desde otro lugar que la capacitación y la información de la gente que está a cargo del deporte.
Sí, una perspectiva de derechos, ¿no? Porque también cuando pensamos en la posibilidad de elegir, bueno, también es esto, es que no tengas que elegir una a la otra, sino que porque la maternidad se vuelve como un castigo, ¿no? Como, bueno, sos madre, perdés todo, desde plata, por el sponsor, hasta tu profesión.
Hasta tu profesión, pero también pienso de esta manera, porque si yo, por lo menos en mi caso, que lo viví, hubiera tenido a alguien atrás, cuando hablo de gente capacitada, hubiera tenido un preparador físico, un médico, un entrenador que está capacitado en el tema y que me hubiera acompañado durante mi embarazo, yo no hubiera tenido que elegir. Por eso creo que me parece que una de los puntos más importantes es que la gente que trabaja en el deporte femenino se capacite. De hecho, hoy hablando también de lo que es el deporte y no en el embarazo tampoco en sí, muchos de los entrenadores, o ni siquiera entrenadoras porque no hay muchos entrenadores, pero los entrenadores que están a cargo del fútbol femenino nunca se formaron en lo que es entrenar a una mujer. Y obviamente no es lo mismo que entrenar a un varón. Entonces me parece que el cambio también debe hacerse por ahí. Obviamente que son cuestiones de derecho de la mujer, pero yo hubiera sentido que tenía alguien que me podía acompañar y que estaba capacitado, probablemente no hubiera...
Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Subí el volumen. Así musicaliza la que te parió. Parió.
Hola, señora, ¿me es una hora?
Vos podés pensar lo que quieras de mí,
producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.